Según la Organización Mundial de la Salud, cada hora que pasa mueren 65 personas en todo el mundo por accidentes de tráfico y cerca de 2.000 son ingresadas en un hospital. En los próximos 25 años, sigue diciendo la OMS, los accidentes de tráfico y las enfermedades mentales serán los dos problemas de salud pública más graves con los que se tendrá que enfrentar la sociedad. En España ya se empieza a hablar de epidemia, aunque parece que estamos todos muy acostumbrados a las terribles cifras del número de accidentes que se producen cada día. Constituyen la primera causa de muerte en personas comprendidas entre los 5 y 24 años de edad y la segunda entre los 25 y 34 años. Por lo tanto, estamos ante un grave problema de salud pública y una vez más es la prevención el único tratamiento eficaz. La prevención es uno de los objetivos fundamentales de la intervención psicológica en este campo y todo ello nos lleva necesariamente a la educación vial, tema en el que nos vamos a centrar esta tarde y que nos propone el profesor del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UNED, Alonso Lozano Nicolás. Buenas tardes, Alonso.
Buenas tardes.
¿En qué aspectos nos vamos a centrar fundamentalmente en estos minutos que tenemos de programa?
Bueno, el tema, como sabéis, es amplísimo y por eso queremos centrarnos en la medida de lo posible en la educación vial, su integración psicosocial, una breve referencia a los seminarios y jornadas que en este sentido se han realizado en el área y, sobre todo, a una ley que desde el 97 se encuentra en nuestro país en vigor que regula, digamos, la necesidad de aptitud de los próximos y futuros conductores cuya población empieza a ser, digamos, activa desde los 14 años.
¿Qué objeto tiene abordar aquí la educación vial y algunos de sus aspectos psicológicos?
Bueno, la educación vial tiene cada vez más importancia porque el tipo de vida que nos hemos otorgado, que nos hemos adoptado en nuestra civilización ha llevado una evolución muy diversa y desde luego a diferente ritmo. Al principio ha sido la educación básica en aspectos de códigos, en aspectos legales, en aspectos técnicos y todos ellos orientados sobre todo a los conductores. Paralelamente, el mayor grado de exigencia ha sido más estricto según la responsabilidad del usuario. Y así se ha originado por parte de todas las administraciones distintos niveles de permisos de conducción. Después ha habido una mayor preocupación por parte de las autoridades y los digamos servicios públicos en el que el legislador tiene que intentar difundir entre la población las normas. La administración tiene que distribuir las normas generales de circulación para evitar en lo posible, solo en lo posible, aunque sea relativo, los riesgos de la forma mejor para dotarnos, al menos lo intentan, por supuesto, a todos de una mayor seguridad. De hecho, hemos tenido unos años en los que los accidentes han ido disminuyendo hasta que este año, por ejemplo, vuelven a incrementarse. Sin embargo, habría que explicar este rebrote, digamos, de la tasa de accidentes en el incremento de los últimos años del parque móvil. Las infraestructuras, a pesar de que avanzan y se mejoran, quizás se mejoran a un ritmo insuficiente. Por eso podemos ver cómo España, junto con Francia e Italia, han sido los países en los que más ha crecido se ha dado la mayor proporción en el incremento del parque móvil.
Quizá habría que detenerse aquí un poco en precisamente la importancia que tiene el incremento del crecimiento del parque móvil en España.
Sí, una de las causas principales, aunque sea en el tercer orden que hemos atendido, se produce desde que hace pocos años efectivamente esa profunda renovación del parque móvil provoca también una mayor sensibilización en todos los ciudadanos. ¿Por qué? Por una parte porque el legislador, al que podemos denominar más bien el brazo ejecutivo del legislador, como son las autoridades, la Dirección General de Tráfico, etcétera. Por otra parte, el usuario o consumidor puede ser conductor o puede ser simplemente usuario o usuario pasivo. Porque, en definitiva, tanto el activo como el pasivo que denominaríamos peatonal, es usuario en potencia, sobre todo porque en las grandes ciudades es donde más se ve inmerso o sujeto, yo diría incluso más que sujeto, es un sujeto pasivo del tráfico que nos inunda. Y lo que podemos decir al respecto, sobre todo a la población, es que, por ejemplo, los peatones, los usuarios del transporte, los de los servicios, aunque también aquí tendríamos que matizar, porque todos debemos considerarnos igualmente responsables. Todos tomamos un autobús, tomamos un metro o cualquier otro medio. Desde otro punto de vista, la consideración del incremento, como hemos dicho, del parque móvil se hace selectiva, porque hay aspectos psicológicos que favorecen o atenúan ese incremento en el número de usuarios, porque podemos decir o podemos considerar cómo los sectores se van especializando. Vemos la tremenda impresión o impacto, por ejemplo, que entre los ciudadanos, sobre todo los que discurrimos por las grandes ciudades, nos supone o nos causa el ver un accidente, por ejemplo, de motocicleta. Esas imágenes, desde luego, permanecen con crudeza a veces en nuestras retinas y hacen que el ciudadano se desmotive acerca del uso, por ejemplo, de la motocicleta en ese sentido, ¿no? Esta situación sigue produciendo, desde luego, una lenta disminución en la venta de estos vehículos, que aunque crece, pero tan relativamente, que podemos decir que en el último mes, por ejemplo, en el mes de octubre, pues habían detectado las casas productoras de estos medios una lenta disminución, pero quizás es por eso, por esa concienciación de la indefensión en la que se puede ver un ciudadano que utiliza un medio que de hecho le ofrece menos garantías. O sea que, claro, en este programa no vamos a abordar las cuestiones del consumo, pero sí la indefensión o la sensación de indefensión en que contemplamos a la mayoría de los usuarios de las motos, sobre todo las pequeñas. Pasan a nuestro lado y generamos una inhibición porque o sentimos miedo de que se acerquen o sentimos miedo de poderles atropellar, porque también, con todos respetos, algunos no son demasiado conscientes de lo que llevan o de lo que a lo que se arriesgan, vamos. Es frecuente entonces que el usuario del automóvil reduzca su marcha o extreme sus precauciones ante una proximidad de este tipo.
Alonso Lozano, ¿y qué papel desempeña la psicología en cuanto a educación vial se refiere?
En un sentido estricto, podríamos meternos en el campo de las actitudes, ¿no? Sin embargo, la psicología solo intenta ser un elemento más de concienciación o de que contribuya a garantizar o a aumentar la seguridad, evitando pues esa sangría tan inmensa que supone para la población en general todo tipo de accidentes. Si en ese sentido podemos considerar que el 1% del PIB de la Comunidad Económica Europea es lo que supone solo el apartado de los accidentes en las carreteras. Por otra parte, como hemos señalado o como queríamos atender en este punto, vamos a ver un poquito solamente, porque no nos da tiempo para más, los seminarios que se han realizado, por ejemplo, en Ávila en junio, en el mes de junio, o en Santander en el mes de septiembre y en Madrid en el mes de octubre. Lo de Madrid han sido las Traffic 99, que han sido unas jornadas técnicas por las cuales se ha intentado atender a una serie de aspectos importantes, porque no olvidemos que si bien el objetivo primero es concienciar a toda la población, y ahí está un papel importante de la psicología, porque no hay que quedarse ya en los niveles elementales, sino que hay que ir especializándose, como se va especializando efectivamente nuestra sección de tráfico. Respecto a este punto, entonces, hemos visto primero que somos todos responsables y por eso hemos considerado o consideramos una serie de líneas importantes, puesto que, como hemos dicho, a todos nos afecta como ciudadanos. La primera de ellas es la acción de los poderes públicos. La segunda sería la forma en que las distintas empresas del sector abordan la situación de la educación vial o la problemática de la educación vial. Y, digamos, en tercer lugar, sobre todo, la de que como usuarios nos corresponde a todos, seamos activos o seamos pasivos. Así, en el aspecto que nos atañe como psicólogos o educadores, deberíamos considerar, como hemos dicho, dos aspectos fundamentales respecto a la metodología del tema. Por una parte, el tecnológico. La administración, las empresas del sector, los usuarios y dentro de ellos los aspectos aptitudinales, que son los más importantes en la cuestión que están recibiendo de la normativa comunitaria. Sirva para ello, por ejemplo, la siguiente consideración. Es importante, y la comunidad anda cada día más, digamos, motivada, legislando al respecto, para dejar más espacio disponible al peatón o al usuario pasivo en las ciudades, con observaciones tales como que las calles, lógicamente, no son garajes, que el estacionamiento en las calles debe ser mínimo, favorecer el transporte público, que nos ayuda a todos a humanizar también la ciudad y al final nuestra propia casa, porque no estamos dependiendo del coche privado tanto, o permitir, en definitiva, que el ciudadano elija su mejor forma de transporte al domicilio y al trabajo, básicamente. Así se intenta también paliar la sangría, como hemos dicho antes, del tiempo. No hemos de olvidar, o mejor, hemos de considerar que cada ciudadano de la Comunidad Europea ocupa como mínimo 2 semanas anuales en atascos. O sea, que esa circunstancia hace que acabe uno también hasta el coco, con todos los respetos, ¿no?, del tráfico y de su propio coche. Lo que ocurre es que, para nuestro pesar o para nuestro sentir, muchas veces tampoco el transporte público te palía esa deficiencia. Por eso la educación vial se impone para disminuir drásticamente el coste social y económico, no solo de esos atascos que hemos dicho, sino sobre todo de los accidentes. Los accidentes, porque se deben en su totalidad a fallos del sistema global, que es de lo que tratamos de hablar. Y esos fallos son los que intentamos o queremos evitar. Porque es el sujeto el que tiene que tomar las decisiones, es el sujeto el que actúa, sea conductor o sea, digamos, usuario pasivo, pero también influyen las infraestructuras, los vehículos e incluso, en última instancia, la lentitud de los servicios de socorro, porque la seguridad vial en los aspectos humanos depende, en parte, de la educación vial que intentamos mejorar o intentamos definir.
De todas formas, aparte del sistema de seguridad global, que a lo mejor es el que falla, según datos que he recogido yo, entre el 70 y el 90% de los accidentes se producen por un fallo humano. Entonces, el comportamiento es fundamental a la hora de la educación vial y de prevenir accidentes. Supongo que investigar los factores psicológicos que están detrás de ese comportamiento, factores atencionales, de percepción, de actitudes, como habías dicho tú antes, pues supongo que es fundamental dentro de la psicología de educación vial investigar todos estos aspectos.
Sí, indudablemente es importante. Lo que ocurre es que a lo mejor las nuevas corrientes psicológicas intentan no tanto crear o reconocer o aceptar la culpa de nada ni de nadie, cuanto, con todo el respeto, no sirve de nada ver que el usuario, por un accidente de tráfico, a lo único que le ha servido ha sido para evitarlo. Si nosotros no hemos sido capaces de evitarlo o de darle una educación vial adecuada que intente evitar esas circunstancias. Cuando uno ha salido de un accidente, lo último que se le ocurre es quizá el preocuparse de cuál fue la causa en su momento. Lo que le interesa es haber salido de la forma mejor posible. Y si desde luego ha salido ileso, no sirve echarle la culpa al coche, ni echarle la culpa a la infraestructura, ni desde luego al ciudadano. Y precisamente para evitar esos datos, que yo los acepto con respeto, pero relativos, hay que educar o hay que concienciar mejor al ciudadano para que esa educación vial evite esa sangría a la que nos hemos visto, digamos, a la que nos hemos referido. Se intenta entonces fundamentalmente un paso o un avance cualitativo con la ley de 1997, publicada en el BOE del 6 de junio de este mismo año, en la que se hace una referencia y un hincapié especial en las condiciones tecnológicas de los conductores. Esa es la ley del conductor, que entrará en vigor, en teoría, en el año 2000. Esperemos que, además de teórica, sea práctica, porque también eso puede ayudarnos a paliar esas deficiencias y a mejorar, y más que mejorar, obligarnos a conseguir todos una mejor educación vial.
¿En qué consiste, Alonso Lozano, básicamente esa ley y esas nuevas medidas que se van a adoptar de obligado cumplimiento para el año 2000?
La normativa comunitaria es cada vez más exigente en este respecto, sobre todo en aspectos de educación vial. Y esto, como hemos dicho, ha quedado plasmado en esa ley, en la que, entre otras cosas, nos dice de la obligatoriedad de proveernos de una autorización administrativa para conducir cualquier vehículo de motor. Porque, como sabemos, ya tenemos la obligación de la autorización administrativa para los vehículos de motor de cierta cilindrada, ¿no? A partir del permiso B, el C, el A y el D en su caso. Entonces, lo que dice esta normativa en grandes rasgos es que el ciudadano tiene que proveerse de esa autorización administrativa y esa autorización la tiene que expedir una persona cualificada. Hay un anteproyecto aquí en nuestra universidad precisamente para intentar establecer un tipo de estudio que entraría en vigor posiblemente, no es solo un avance, pero no está todavía definido del todo, el curso próximo, en el sentido de formar los formadores que puedan, digamos, expedir ese tipo de autorizaciones o de diploma en su caso. Dice el artículo primero y el primer preámbulo de este Reglamento General de Conductores, dice en su título 1, capítulo 1, que con el objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos con el menor riesgo posible, la conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido previamente autorización administrativa, que se dirigirá a verificar que los conductores tengan los requisitos de capacidad, conocimientos y habilidad necesarios para la conducción del vehículo del que se trate. O sea, con esto puede estar bastante claro la necesidad de esta autorización administrativa a la que nos hemos referido. Y en esta misma línea, por supuesto, se viene investigando cada vez más para evitar los accidentes, sean tanto, digamos, propios por causa del conductor como por causa de la infraestructura. Pero con esta ley, además, se puede paliar un poquito. No obstante, a veces cuando cogemos el volante o cuando nos ponemos a borde con una moto en las manos, quizá nos animamos o nos sube el nivel de adrenalina y somos un poquito más propensos a desviar o a perder un mínimo ese control. Pero bueno, como volvemos a decir, este tema es tan amplio y tan extenso que esperamos poderlo abordar con más detenimiento o en próximas charlas o en el curso ese que posiblemente en el 2000-2001 podamos impartir en nuestra universidad.
Bueno, como en tantos otros graves problemas, quizá la clave esté en la prevención, y en esto está empeñada la psicología.
Esa es la cuestión básica que nos ocupa y ese es el aspecto de la psicología que tiene que enriquecer la educación vial.
Muy bien, pues muchas gracias, Alonso Lozano, profesor del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la UNED.
Muchas gracias a vosotros y hasta siempre.